Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Y quería enviar un saludo muy fuerte y un besazo a Directo a las Estrellas.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine, en una semana marcada por la triste noticia de la muerte del actor Antonio Gamero y por la terrible decisión del Parlamento catalán de suprimir la fiesta nacional. No porque realmente les preocupe el maltrato animal, porque si no hubiesen suspendido otro tipo de fiestas, sino porque realmente lo que quieren es destruir España y ese es el máximo interés de los nacionalistas. Por otro lado, y cambiando de tema, en el programa de hoy les hablaremos de la esperada del Equipo A y sus veteranos de guerra del Vietnam. Acuérdense de Aníbal Smith, de Fénix, de Murdoch y de M.A. Barracus. Por otra parte, las comedias harán acto de presencia con Mi Segunda Vez, que contará con la presencia de Catherine Zeta-Jones, y la historia con Moraleja de Niños Grandes, que estará prácticamente capitaneada por el gran y mítico Adam Sandler. Mientras que la tragicomedia La vida en tiempos de guerra reflexionará sobre los límites del perdón y el olvido. La nota de terror corresponderá al film canadiense Splice. Y por último, recordarles la buena historia de cine social como es El silencio de Lorna, que habla de los matrimonios de conveniencia para inmigrantes. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como Críticas en un minuto, donde les hablaremos del Equipo A y de Toy Story 3. Por otra parte, Belén y Néstor nos obsequiarán con un reportaje sobre, sorpresa, sorpresa, Martin Scorsese. Y por supuesto, Irene de Alba nos ha preparado un clásico del séptimo arte. En la propuesta de la semana pasada, con motivo de Pesadilla en Elm Street, El Origen, queríamos que nos dijese si te gustaba más el Robert Englund que hacía de lagarto en Bueno, en V, o cuando interpretaba a Freddy Krueger. Jorge Serrano nos manda un correo que dice que le parecía entrañable el lagarto bueno de V, porque era de los pocos personajes que se salvaba de esa popular serie de televisión. En la propuesta de esta semana, con motivo del estreno de la esperadísima El Equipo A, que hizo las delicias de los jóvenes y no tan jóvenes en los años 80, nos gustaría que nos hablases de tu serie favorita de los 80, o de algún personaje o de tu personaje favorito del Equipo A. Quizás te gusten las locuras de Murdoch y sus diálogos matrimoniales con M.A. Barracus, que nunca quería volar en un avión. Tal vez prefieras los timos de la estampita del Ligón Fénix o la célebre frase de Aníbal Smith que decía lo siguiente: me encanta que los planes salgan bien. Pues si quieres escribirnos, puedes hacerlo a la dirección que ya sabes. Directo a las estrellas @cadenaradio.es. Repito, directo a las estrellas @cadenaradio.es. Y si no nos pudiste escuchar en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestra página web www.cinelibertad.com, una página donde puedes encontrar muchos contenidos sobre en nuestro programa y muchos temas de interés cultural, una página web que cada día tiene más visitas y más oyentes. Así que no te olvides de nuestra página web www.cinelibertad.com. Y ahora, como siempre, vamos a comentarle las noticias que queremos destacar esta semana, y es que Pedro Muñoz Seca, como nos comenta Fotogramas, está de suerte o de desgracia según se mire, porque su obra La venganza de Don Mendo va a recibir una adaptación cinematográfica en versión rock, que estará protagonizada por Paz Vega y Fele Martínez y será dirigida por Luis García Sánchez. Por supuesto, hay que decir que en torno a esta comedia pensamos que o esperamos que estén acertados con la adaptación y que no rompan la esencia de esta historia tan divertida y tan interesante. Por cierto, ya que estamos aquí, les vamos a contar una anécdota de Pedro Muñoz Seca, y es que Pedro Muñoz Seca, cuando iba a ser encarcelado durante la Guerra Civil, pues le dijo a los que le tenían vigilado: me podréis quitar los pantalones, me podréis quitar la camisa, me podréis quitar los relojes, pero hay algo que no me podréis quitar. ¿Qué?, le preguntaron los soldados. El miedo. Y era realmente algo, realmente, verdad, algo realmente verdadero y algo realmente gracioso como anécdota, aunque mejor no tenerla que vivir. La segunda noticia que queremos destacar es que la buenísima actriz Jessica Biel participará con el director francés Pascal Lavier en el rodaje del thriller Talma, en el que la actriz protagonista perseguirá a un hombre alto que ha secuestrado a su hijo. Y por último, queremos destacar la noticia polémica de la semana que la ha destacado el periódico La Gaceta, en el que se critica que Zapatero dilapida en 7 meses 900 millones en subvenciones ideológicas, ya que ha subvencionado, por ejemplo, el homenaje a Pablo Iglesias, que costó 3 millones de euros, el mapa del clítoris, que costó 800.000 euros, o, por ejemplo, una subvención que da alas al integrismo islámico de un importe de 2.000 euros. Pero bueno, lo que a nosotros nos interesa es que este hombre se ha dedicado a subvencionar el cine castrista, el cine del dictador Fidel Castro, esa dictadura comunista que está haciendo desgraciados a montones de cubanos, y que hay que decir que la disidente Joanny Sánchez fue censurada a intervenir en el acto y, curiosamente, este acto coincidió con la expulsión del eurodiputado Luis Dáñez del PSOE, o sea que el mismo Partido Socialista que tanto apoya la dictadura castrista, recibiendo esta humillación y encima dando dinero para subvencionar al cine castrista. Por otra parte, los tirititeros, que es como se conoce a los actores y directores españoles, o por lo menos la mayoría de ellos, va a recibir un importe de subvenciones de 50 millones de euros. O sea, hay montones de personas que están en paro y este hombre se dedica a subvencionar a un grupo de vagos que cada vez son más ricos y muchos de ellos son multimillonarios. Bueno, y dicho esto, vamos a ver cómo está la taquilla en esta ocasión, cómo está la taquilla de esta semana. Concretamente tenemos los datos más bien de la semana anterior, porque les podemos decir que Toy Story 3 está arrasando literalmente las taquillas. Una película con muchos valores que está gustando mucho tanto a adultos como a niños. En segundo lugar, lo ocupa Shrek Felices para Siempre. En tercer lugar, Noche Idea, la película de Tom Cruise, que va subiendo poco a poco, pero que no está teniendo el éxito tan tremendo que se esperaba. En tercer lugar, tenemos a la saga Crepúsculo. En cuarto lugar, Una Hora Más en Canarias. En quinto lugar, El Príncipe de Persia. En sexto lugar, Madres e Hijas, una película interesante de Rodrigo García, que por lo menos, aunque no se esté de acuerdo en todo, deja claro que la vida, o habla de la vida del no nacido, del nasciturus, y de alguna manera está en contra del aborto. Por eso nos parece interesante ahora que se está apoyando una ley tan fuerte sobre este tema. En séptimo lugar, The Blind Side, la película católica del año, que está protagonizada por Sandra Bullock y que se mantiene ahí. En octavo lugar, Marmaduke, ese perro tan terrible. En noveno lugar, El retrato de Dorian Gray. Y en décimo lugar, Robin Hood. Por último, tenemos que decirles que el documental La Última Cima sigue manteniéndose en cartel y que es un documental que merece la pena y que les recomiendo que estén atentos y que si todavía no lo han visto, pues hagan ese esfuerzo. Y ahora sí, vamos a ver cómo está la cartelera.
La cartelera. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
La primera película de la que les vamos a hablar hoy, si les parece, la vamos a comenzar así. En 1972, cuatro de los mejores hombres del ejército americano fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en escaparse del lugar donde se encontraban recluidos. Ahora sobreviven como soldados de fortuna. Si usted tiene algún problema, quizá pueda contratarlos. Pues sí, si han visto esa serie, seguramente que les resultará familiar. Les vamos a hablar del Equipo A. Fausto Fernández, en su crítica en Fotogramas, le da 3 estrellas, destacando el disfraz de Liam Neeson en el aeropuerto. Y lo peor para este crítico de cine es que la historia, esta película, justifica la violencia. Por último, hay que decir que, aunque no nos ha gustado demasiado, y ya les hablaremos en nuestra sección de críticas, sí puede, se puede decir que mantiene la esencia de los personajes del equipo A. Una serie que la que los actores que han participado en esta película pues siempre han querido participar. Algunos de ellos la veían a escondidas y la grababan incluso en cintas. La mayoría de los actores protagonistas, de los actores que han participado en esta, digamos, remake o adaptación cinematográfica, siempre tenían el interés y siempre han querido interpretar a el famoso Murdoch, que la verdad que es el personaje más divertido de la película. Hay que decir que está dirigida por John Carnahan, que ha participado en películas como Jazz Blanco, Killing Pablo, Ases Calientes o Sangre, Balas y Gasolina. Y el reparto lo componen, entre otros, Liam Neeson, que ha participado últimamente en una interesante película sobre el perdón y las víctimas del terrorismo, en este caso de la ira, que se llamaba 5 minutos de gloria. También ha participado el actor Bradley Cooper, Salto Copley o Quinton Rampage Jackson, que ha participado en alguna que otra película de acción. Por último, recordarles que el papel femenino corre a cargo de la actriz Jessica Biel, que nos gustó muchísimo en películas como Una familia con clase, El ilusionista o, por ejemplo, la popular serie Siete en el cielo, donde hacía el papel de la hija de un reverendo norteamericano, que la verdad que era una película interesante, una película familiar, una serie que merecía bastante la pena. ¿Y qué es lo que cuenta esta película? Pues esta película, como habrán podido imaginar, se centrará en las aventuras de un grupo de veteranos de la guerra de Irak, en este caso han cambiado Irak por Vietnam, cosa que nos parece patética, y que son acusados de un crimen que no habían cometido. Tras huir de la ley, sobreviven como mercenarios, siendo contratados por personas que están metidas en problemas y que precisan su ayuda. Aunque esta segunda parte hay que decir que prácticamente no sale en la película. No sé por qué han tratado de hablar de este tema o han tratado de engañar de alguna manera al público, que quizás es la parte más famosa de esta popular serie de televisión. Así que les invitamos a que escuchen el tráiler.
Hace un año, cuatro de los mejores hombres del ejército americano que formaban un comando fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en la que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna.
Esto va más allá de la locura, jefe.
La cosa mejora.
Así me gusta.
¿Me echabas de menos? Porque yo a ti sí.
Si tiene usted algún problema y se los encuentra...
¿Eso te pasa por pringao?
Me parece que tienes una mala actitud.
Quizá pueda contratarlos.
Me encanta que los planes salgan bien.
El equipo A.
¿Qué ha sido eso? Si miráis por el lado derecho del avión, percibiréis que el ala está en llamas.
El silencio de Lorna es un largometraje de denuncia social que critica los típicos matrimonios de conveniencia y el modo en el que las mafias aprovechan esa posibilidad para explotar a los indefensos inmigrantes y sacarles toda la pasta que sea posible. La película está dirigida por los hermanos Dardenne. Por tanto, seguimos confirmando nuestra teoría de que el enchufismo en el cine funciona. Otra saga de directores al igual que los hermanos Coen, aunque no tan conocidos. Los espectadores que vayan a las salas podrán disfrutar de una buena interpretación de la actriz de origen yugoslavo Arta Dobrosi, una cinta que, por cierto, recibió el premio al mejor guión 2008 en el Festival de Cannes. ¿Qué ha dicho la crítica de esta película? Pues en Fotograma, Sergi Sánchez le dio 4 estrellas, destacando como mejor o como lo mejor la lisis central de la cinta, y lo peor, que a los mafiosos les falta credibilidad. Por otra parte, en una página web, nuestra página web favorita de cine, Fila 7, de crítica cinematográfica, una página web que critica con bastante sentido de humor las películas y que dice lo siguiente del Silencio de Lorna: Lorna, Lieja y la Lija. Dice que esta película es trágica, parca, raposa como una lija y casi mecánica. La interpretación de la protagonista, la kosovar Arta Dobrosi, es muy buena, pero termina pesando, el intenso sabor festivalero de una película esquemática, aboceteada y demasiado parecida a las anteriores cintas de los Dardenne, de mucho menos nivel que Rosetta. Y ahora, si les parece, vamos a contarles un poco el argumento, que es el siguiente. Lorna reside en Bélgica con su novio Sokol, con el que planea abrir una crepería que les permitirá sentarse y dejar de hacer los peores trabajos. Es por conseguir el dinero necesario para poder hacerse con el local que Lorna ha aceptado participar en un turbio plan ideado por Fabio, un jefe mafioso que le hará casarse con un yonki llamado Claudie. Una vez que Lorna obtenga la nacionalidad belga, Fabio planea matar a Claudie con una sobredosis, para así conseguir que vuelva a estar libre y se pueda casar con el capo de la mafia rusa, que pagará una gran suma por tener pasaporte comunitario. ¿Qué pasará con esta situación? ¿Permanecerá Lorna en silencio ante semejante situación?
¿Un matrimonio de verdad?
No. Con un extranjero que quiere ser belga.
He llamado al ruso y ha aceptado. Este documento certifica que es viuda y puede casarse.
Esta справка свидетельствует о муже, о том, что она вдова и может выходить замуж.
Premio al mejor guion en el Festival de Cannes.
На здоровье.
Yo tampoco quiero que se joda, quiero el dinero.
Esa es la Lorna que conozco.
Me ficharían como violento.
Eres un yonki y un ladrón.
No es lo mismo. No le he pegado a una mujer.
Tiene 3 habitaciones. ¿Ah? Y un jardín.
¿Es grande?
Sí, podríamos montar una terraza.
Escúchame. No puedes rendirte ahora que ya estamos tan cerca. Si algo va mal, llámame al móvil. ¿Estás con nosotros?
Sí.
Siempre has estado con nosotros.
La tercera película que vamos a comentar hoy es Mi Segunda Vez, una comedia que tiene como dato curioso el cameo de Art Garfunkel, la pareja del mítico grupo Simon & Garfunkel. La historia, según el director, se planteó pensando en que todos merecemos segundas y terceras oportunidades en el amor. Digamos que esta cinta pretende que reflexionemos sobre lo oscuro que lo vemos todo cuando una relación termina, hasta que aparece alguien que nos cambia la vida. Por otra parte, y en mi opinión, creo que esta película puede resultar interesante y positiva para dar esperanza a los adolescentes a los que se les ha partido el corazón en algún momento. Por otra parte, hay una crítica que nos hace caernos del burro y pensar que no estamos muy acertados, que dice que Fernando Gil Delgado, que hay una buena presentación inicial de la historia, pero luego suele caer en el humor grosero y escatológico, para finalizar de manera muy cursi. Esta es la opinión de Fernando Gil Delgado en Hace Prensa. Ahora, si les parece, les contamos un poco algo sobre el director y los actores protagonistas, por si están interesados en ir a ver esta película. La dirección corresponde a Bart Friedlich, que ha participado en historias o ha dirigido historias como Ellas y Ellos, Misión sin Permiso o Volviendo a Casa. Y el reparto principal lo componen Catherine Zeta-Jones, como una actriz que nos gusta muchísimo, tanto en lo físico como en su interpretación, y el actor Justin Barna, que hará de canguro. El argumento es el siguiente: cuando Sandy, una sexy madre de 40 años, descubre que su marido la engaña, su mundo aparentemente perfecto se viene abajo. Sin pensárselo dos veces, se traslada a Nueva York con sus hijos con ánimo de rehacer su vida. Allí conocerá a Aaron, un encantador licenciado universitario de 24 años que trabaja en la cafetería bajo el apartamento que alquila Sandy. Cuando Sandy encuentra trabajo, le pide a Aaron que haga de canguro de sus hijos. La carrera de Sandy empieza a despegar y Aaron se va convirtiendo en una parte cada vez más importante de su vida. Es divertido y sus hijos lo adoran. Muy pronto, esta improvisada familia va tomando forma y aunque hay una larga lista de razones por las que no deberían estar juntos, se enamoran. Sandy y Aaron se topan con la resistencia de familiares y amigos a su nueva relación y ambos tendrán que decidir si lo que tienen es algo simplemente divertido y temporal o puede tratarse de algo realmente duradero.
Bienvenidos a la celebración del sexto cumpleaños de Frank Patriot Jr.
¡Qué cielos!
Oh, Molly, eres una brujilla.
¿Molly Foster? Oh. ¡Dios mío!
Venimos porque nuestros padres se van a divorciar.
A veces necesitas irte.
Ahora que vivimos en Nueva York, conoceremos a toda clase de personas.
Mamá, mira, escribimos nuestros nombres.
¡Oh, Dios mío!
Sal con el quiropráctico y pásalo, León. Tíratelo.
Todas como mujeres hemos desarrollado un embalse de resentimiento e ira.
¿No te conozco?
A veces necesitas pasar página.
Niños, ha llegado el canguro.
Estoy bien, todo en orden.
Eso parece.
Pero otras veces...
¿Es mono?
Sí, es un crío.
¡Buen culo!
Solo necesitas acostarte con uno de 25 años.
¡Qué asco!
¡Oh, Dios!
¿Te estaba haciendo daño?
¡No!
¡Yo jamás haría eso!
¡Ay, mi madre! ¿Qué? ¡Estás colada por el canguro!
¿Vas a tirarte a tu jefa? ¡Tío, qué fuerte!
Ya te has desquitado. Ahora, cuando conozcas a un tío con posibilidades, no lo harás por despecho. Oh, estoy que harto.
Dímelo a mí.
¿Serás nuestro papá nuevo?
¿Y quién será nuestro canguro?
Chicos, no voy a dejar el empleo. Solo me he acostado con vuestra madre.
¿No quieres viajar por el mundo? ¿Hacer locuras? ¿Ir a Las Vegas?
¿Estamos seguros de que ese tío existe? ¿Lo ha visto alguien?
Nunca puede quedar con nosotros, ya sabes, el instituto.
¿En qué estábamos pensando? ¡Eres muy joven! ¡Lees libros de Harry Potter en tu tiempo libre!
Sé lo que siento por ti. Eres tú quien no sabe lo que siente por mí.
Antes de hablarte del último de los estrenos seleccionados, nos gustaría recordarte otros títulos que puedes ver en tu localidad si es que tienes la suerte de que se estrenen. Y digo la suerte porque prácticamente los blockbusters americanos tienen copado todas las carteleras españolas. Los grandes taquillazos como Toy Story, Eclipse o, por ejemplo, El Príncipe de Persia. Así que te recordamos los títulos. Splice, Experimento Mortal, es un thriller de ciencia ficción canadiense dirigido por Vincenzo Natali y protagonizado por Adrian Brody. En segundo lugar, te hablamos de la película estadounidense, del drama estadounidense de 98 minutos que se llama La vida en tiempos de guerra y está dirigido por Todd Solon. Y por último, hay una pequeña joya canadiense que quizá pueda interesarte. Es un drama dirigido por Lia Poole. Es una historia bastante buena, muy en la línea de la película An Education, en la que participaba la actriz Carey Mulligan. Una buena historia, con una crítica interesante y sin engañar nada a nadie. Esta es una película del año 2008 que quizá pueda interesarte. Mi madre está en la peluquería. Y ahora sí, vamos a hablarte de la última de las películas seleccionadas. Nos estamos refiriendo a Niños Grandes. Jordi Costa en Fotogramas le da 3 estrellas y dice que el gran tema de la carrera de Adam Sandler es la inmadurez y el aplazamiento de la responsabilidad adulta, y esta cinta puede ayudar a reflexionar. También critica la moraleja de sus películas y del director, y del mítico cómico americano. De todas formas, siento contradecir a este hombre porque yo creo que lo que se agradece de estas películas de Adam Sandler es su moraleja, porque sobre todo van destinadas a un público adolescente que si no tiene orientación quizá pueda pegarse un batacazo, a pesar de las muchas veces exageraciones de todas las películas de este Adam Sandler. hay alguna que otra que de este actor que merece la pena, aunque pueda parecer lo contrario. De todas formas, podemos contarles detalles de este rodaje. Hay que decir que los actores protagonistas se llevaron a sus familias y por tanto recrearon en la vida real lo que iba a suceder en la ficción del largometraje. Por tanto, se lo pasaron muy bien. Y la verdad es que una persona que esté con Adam Sandler se lo tiene que pasar realmente bien, porque tiene que ser una persona realmente divertida. Por lo menos esa es la impresión que nos da. ¿Quiénes componen el reparto? Pues el clan de amigos de Adam Sandler, como Steve Buscemi o Rob Schneider, que hizo la película esa tan divertida que se llamaba American Gigolo. También aparece el actor Chris Rock y la bellísima actriz Salma Hayek, que nos extraña que se haya metido en este embrollo, pero a lo mejor está buscando dinero, porque a esta actriz últimamente no la hemos visto en películas de esta categoría tan inferior, por decirlo de alguna manera. El argumento es el siguiente: 5 amigos de la infancia se encuentran tras el fallecimiento de su entrenador de baloncesto y, lejos de reconocerse, se identifican plenamente a como eran entonces.
Hace 30 años eran amigos íntimos. Ahora vuelven a reunirse y todos son adultos.
¡Hey! ¿Qué pasa, Lenny?
¿O no?
Tío, pensaba que harías ejercicio.
¿Qué quieres decir?
¿Que estás gordo?
¡No!
Conocen a las familias de los demás.
Ay, esta debe de ser tu madre.
Mi mujer.
Lo siento.
Yo no.
Ay, la leche.
Y descubren a sus hijos.
Mamá, quiero leche.
Ven aquí, te voy a dar un poquito. Tu hijo es muy mono. ¿Qué edad tiene?
48 meses. 4 años. Sí.
Y reviven sus tiempos gloriosos.
¿Qué quieres hacer hoy? Lo que quieras.
¿Qué es lo que más te gustaba hacer cuando tenías 12 años?
Eso no puedo hacerlo.
En 2010.
¡Columpiarse con la cuerda, chicos! ¡Clase magistral! ¡Venga, chaval! ¡Vamos! ¡Oh, demasiado alto!
¡Ahora
quédate! ¡Te he hecho mal! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Estoy aterrado! ¡Un gol!
De Columbia Pictures nos llega una comedia...
¿Saber rebotar piedras en el agua?
¿Estás de broma? ¡Soy una campeona!
Que demuestra que madurar es opcional.
Estamos mirando todos a la vez. Al menos vamos a hacer turnos.
Cambio.
Cambio. ¿Y ahora qué? ¿Pero no estamos mirando todos al árbol?
Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, Rob Schneider y Salma Hayek. Niños grandes.
¡En marcha, muchachos! ¡Vámonos, dale caña! ¡Frena!
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. La música de tu vida.
Antes de dar paso a nuestra sección La música de tu vida, nos gustaría recordarte la propuesta de esta semana con motivo del estreno de la esperadísima El Equipo A, que hizo las delicias de jóvenes y no tan jóvenes en los años 80. Por tanto, nos gustaría que nos hablases de tu serie favorita de esta época o, ya que estamos, de tu personaje favorito del Equipo A. Quizás te gusten más las locuras de Murdoch y sus diálogos matrimoniales con M.A. Barracus, que nunca quería volar en avión. O tal vez prefieras los timos de la estampita del Ligón de Fénix o la célebre frase de Aníbal: me encanta que los planes salgan bien. Por si quieres participar con nosotros, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes: directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y en esta ocasión, con motivo de que Alan Silvestri va a participar en la banda o ha participado en la banda sonora del Equipo A, pues nos gustaría hablarte de este compositor neoyorquino. que ha sido un hombre capaz de contar historias con su música. Por ejemplo, temas tenebrosos como la acelerada percusión del juez Dredd, el ritmo caribeño detrás del corazón Verne, o películas más que han recibido el arte sinfónico de este hombre como El retorno de la momia, o historias más sentimentales como El padre de la novia. Ha sido un niño prodigio y crece en la pequeña localidad de Nueva Jersey, donde comienza a interesarse por la música a los 3 años de edad, tocando el tambor en la escuela, para luego en el instituto aprender la guitarra de forma autodidacta. A los 15 años ingresa en la escuela de música de Berklee en Boston, aunque solo aguanta 2 cursos ya que se marcha a Las Vegas con la ilusión de ser músico de rock, embarcándose en los grupos Wayne Courage o CC Readers. El destino pareció llamarle al mundo del cine, ya que en el año 1972 tuvo que viajar hasta Los Ángeles por un posible contrato musical de grupo. Y en un motel de Sunset Boulevard encuentra al letrista Bradford Cray, que estaba muy preocupado porque le habían contratado por error para hacer la música de la película El clan de los Doberman. ¿Se acuerdan esos perros ladrones? Y este hombre no tenía ni idea de cómo salir del paso. Silvestri se ofreció para escribirle la partitura y en solo 2 días, leyendo sus libros, pues se convirtió en, o leyendo libros incluso de Early Hagen, se convirtió en un gran compositor de música. Era un hombre que estaba trabajando mucho en series de televisión y películas menores, pero la suerte le sonrió gracias a que conoció a Robert Zemeckis, que no acababa de encontrar el músico adecuado para la película que acababa de terminar, Tras el corazón verde. Tras una breve charla por teléfono, Silvestri se comprometió a entregarle 3 minutos de música al día siguiente, teniendo que formar un improvisado estudio de grabación en su casa donde trabajó toda la noche. Días después recibió la llamada del productor del film Michael Douglas, contratándole como compositor. Por tanto, el hombre que hizo triunfar a este Alan Silvestri pues ha sido Robert Zemeckis, con el que ha trabajado en varias películas como Tras el corazón verde, la trilogía de Regreso al futuro, Quien engañó a Roger Rabbit, La muerte os sienta tan bien, o por ejemplo Polar Express. Por último, te podemos decir un detalle interesante: también participó en la banda sonora de Delta Force, que es la pieza que te invitamos a que escuches si es que no vas conduciendo. Por tanto, puedes cerrar los ojos y imaginar este terrible asalto del famoso Chuck Norris.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com. Raindrops are falling on my head.
Cazadores de sueños.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Ahora os dejamos en la compañía de Belén y Néstor, solo durante 5 minutos, que nos van a hablar de Martin Scorsese. Acuérdense que Martin Scorsese es uno de los grandes directores del cine americano, ha hecho películas buenísimas como Taxi Driver, por ejemplo, aunque la verdad que sus películas abusan de la violencia, ha hecho grandes remakes como Infiltrados o El Cabo del Miedo, y en definitiva es uno de los mejores directores del panorama internacional. Así que les invitamos a que escuchen este reportaje sobre Martin Scorsese.
¡Abogado! ¡Abogado! ¿Estás ahí? ¡Abogado! ¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la colita!
En esta ocasión, en nuestra sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, les vamos a acercar la figura del director, guionista, actor y productor de cine estadounidense Martin Scorsese.
Nacido el 17 de noviembre de 1942 en una familia de clase trabajadora, Martin Marcantonio Luciano Scorsese planeaba ordenarse como sacerdote, algo que se vislumbra en muchas de sus películas que reflejan una tendencia religiosa. Sin embargo, comenzó a sentirse atraído hacia el mundo del cine a edad muy temprana, e incluso admite estar obsesionado con las películas, algo que vemos reflejado en el documental de 1955, Un viaje personal con Martin Scorsese, a través de las películas de Estados Unidos.
Esta pasión por el cine le llevó a estudiar en la Universidad de Nueva York, licenciándose en la Escuela de Cine en 1964. De hecho, su primer largometraje, ¿Quién está llamando a mi puerta?, de 1969, fue rodado con su compañero Harvey Keitel, pasando así a formar parte del grupo de cineastas de 1970 al que pertenecían Francis Ford Coppola, Brian De Palma, George Lucas y Steven Spielberg.
Cabe destacar que sería precisamente Brian De Palma quien le presentaría a Robert De Niro, con el que en el futuro compartiría varios proyectos.
Roger Corman, quien ayudó a muchos directores como Francis Ford Coppola o James Cameron a comenzar sus carreras, encargó a Scorsese la dirección en 1972 del film El tren de Berta, gracias al cual empezó a crear cintas económicas, lo que repercutió en la que sería su primera película con Robert De Niro, Malas calles.
Salgo afuera, estoy algo deprimido. En fin, voy a abreviar la historia porque sé que no quieres oír todo esto. Lo sé, pero no...
Abrevia, Johnny.
Voy a abreviar la historia. En fin, me fui de compras. Me compré una corbata y esta camisa. ¿Te gusta? Es bonita. Y esta corbata me queda muy bien.
A Michael le da igual si estás deprimido. ¿Es tu sacerdote? ¿Cómo puedes ir de compras cuando debes dinero? Eso no está bien.
¿Qué estás diciendo, Charlie? Tienes? Le pagaré la semana que viene, le pagaré.
Lo dices y no lo haces. ¿Cuánto tienes ahí?
No sé. $40. ¿Qué haces?
A pesar de que los resultados en taquilla no fueron llamativos, la crítica apoyó este film, a partir del cual Scorsese comenzaría a hacer gala de un estilo personal e intransferible.
Sería en 1974 cuando la actriz Ellen Burstyn escogería a Martin Scorsese para que la dirigiese en la cinta Alicia ya no vive aquí, que la hizo merecedora de un premio Oscar.
Después de este film, Scorsese indagaría en sus raíces para traernos el documental Italian American sobre sus padres, Charles y Catherine Scorsese.
Sin duda, una de las películas más asombrosas de Scorsese es Taxi Driver, de 1976, con un excelente guión de Paul Schrader, una cinta con un magistral Robert De Niro que se alzó con la Palma de Oro del Festival de Cannes. Además de a De Niro, encontramos a Harvey Keitel y a la jovencísima Jodie Foster, quien obtuvo una de las 4 nominaciones a los Oscars como mejor actriz de reparto, aunque finalmente no se alzaría con ninguno de los galardones.
La idea iba perfilándose en mi mente desde hacía algún tiempo. Se necesita la fuerza de un elefante. Todos los hombres del reino pueden manejar este chisme.
Liza Minnelli y Robert De Niro serían los protagonistas de New York, New York, atípico musical que resultó ser un sonado fracaso de taquilla. Sin embargo, pronto se recuperaría, rodando en 1978 El último vals, documental sobre un concierto de The Band, al que le seguiría American Boy.
Ya en los 80 y convencido de estar haciendo su última película, Scorsese invirtió todas sus energías en Toro Salvaje, cinta en la que nos relata la vida y carrera pugilística del violento y perturbado Jake LaMotta.
Una vez más con guión de Paul Schrader, Scorsese volvió a contar con la presencia de Robert De Niro, dando vida a LaMotta, actuación que le haría merecedor de su segundo Oscar.
A pesar de no tener el apoyo del público, la crítica nuevamente alabaría la realización de Scorsese, consiguiendo que esta cinta fuera la película más votada como la mejor de la década de 1980.
Deberías haberte preocupado un poco de mí, en vez de obligarme a hacer tongo y aceptar un dinero sucio. Tú no lo comprendes. Podía haber tenido categoría, podía haber disputado el título. Podía haber sido alguien, en vez de un boxeador fracasado, que es lo que soy. Afrontemos la realidad. Fuiste tú, Charlie.
Ya en esta época, Scorsese empezaría a idear dos proyectos que tardarían en ver la luz: La última tentación de Cristo y Guns of New York. En la primera, el estudio Paramount terminaría apartándose de la producción días antes de la filmación, argumentando presiones de grupos religiosos, por lo que el film tuvo que esperar casi 5 años. Y en la segunda cinta, Martin Scorsese no contaba con la suficiente inversión, lo que nuevamente le llevaría a esperar 20 años.
En 1983, Scorsese estrenaría uno de sus títulos menos conocidos y más reivindicados, El rey de la comedia, en la que vemos una vez más a Robert De Niro encarnando a un fanático de un cómico al que daba vida Jerry Lewis, una cinta que resultó, una vez más, un total fracaso de taquilla.
En 1985 volvería con Hawke Noche, un retrato sobre los bajos fondos neoyorquinos con un buen resultado en taquilla, y le reportaría a Scorsese el premio al mejor director en el Festival de Cannes.
Paul Newman, Tom Cruise y Mary Elizabeth Mastrantonio protagonizarían El color del dinero en 1986, secuela del Buscavidas, una cinta homenaje al jugador de billar Eddie Felson, por el que Newman ganaría un Oscar.
Finalmente fue en 1988 cuando Martin Scorsese podría rodar La última tentación de Cristo, con modesto presupuesto, ya que Scorsese no esperaba alcanzar algún tipo de éxito en taquilla. Sin embargo, esta cinta le valió su siguiente nominación al Oscar como mejor director. Este film fue censurado en diferentes países durante más de 15 años.
En 1989, junto a Francis Ford Coppola y Woody Allen, rodaría la cinta colectiva Historias de Nueva York, en la que Scorsese dirigió el primer mediometraje, y para muchos el mejor, el llamado Lecciones de Vida, acerca de las relaciones amorosas de un pintor deprimido, interpretado por Nick Nolte, quien intenta inspirarse gracias a la presencia de Rosanna Arquette. Dada la extensa carrera del cineasta Martin Scorsese, la próxima semana os acercaremos el resto de su filmografía.
Abogado. Abogado. ¿Andas por ahí? ¿Andas por ahí? Abogado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
Hoy en nuestra sección de críticas en un minuto te vamos a hablar de Toy Story 3, y es que John Lasseter y su productora se están convirtiendo en unos expertos en despertar sentimientos y en sugerir valores con sus historias, que merecen la pena ser tenidos en cuenta. Nos da la impresión de que esta fábrica de sueños llamada Pixar realiza estudios antropológicos con una acertada visión del pensamiento del ser humano antes de inventarse un relato animado que sea fiel a sus principios. Y es que este largometraje refleja una realidad que muchas personas hemos experimentado hacia nuestros juguetes y cómo ha ido evolucionando nuestra relación con ellos. Por cierto, mis juguetes están guardados en una caja para mi futuro hijo, que llegará muy pronto. La cinta gira en torno a los juguetes de Andy, que, intuyendo que su dueño se está haciendo mayor y les quiere enviar a una guardería, empiezan a replantearse su vida. Este largometraje está dirigido por Lee Unkrich, que ha participado en varios trabajos de la factoría como Buscando a Nemo. El director consigue mantener la frescura de la primera, contando ideas diferentes a las anteriores, pero sin resultar reiterativas a pesar de girar alrededor del mundo infantil. Su trabajo es excelente y en algunos aspectos mejorando a las anteriores, respaldándose en un guión potentísimo de Michael Ann, que nos ofrece todos los ingredientes para garantizar el éxito. Hay que decir que este guionista hizo una película buenísima como fue Pequeña Miss Sunshine. Las situaciones cómicas creadas, por otro lado, son divertidísimas, mientras que las dramáticas tienen mucho sentido y pueden servir para reflexionar sobre la lealtad, la amistad y la familia, destacando la importancia de encontrarse unidos hasta los peores momentos. Junto, por otro lado, con el miedo a no ser aceptado, que es una crítica bastante interesante que hace esta película, y sobre los efectos negativos del rencor mantenido a lo largo del tiempo. Por último, les recordamos que no deben perderse el corto anterior a la producción de Toy Story 3. Y sobre todo la desternillante historia de amor entre Ken y Barbie, que es realmente para partirse de risa. Además, la cinta nos obsequia con varios guiños cinematográficos como a La Gran Evasión o a Mi Vecino Totoro. Totoro es el entrañable personaje del animador japonés Hayao Miyazaki, muy admirado por John Lasseter. Conclusión, tanto padres como hijos no deben perderse este film que emocionará a unos y entretendrá a otros.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Classic Manía.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola Víctor, muy bien, ¿y tú qué tal?
Yo estoy bien, pero ¿tú qué haces con un cigarrillo en la mano y vestida de noche? ¿Pareces Hilda?
Pues no, no estoy haciendo de Hilda, estoy disfrazada de Barbara Stanwyck, porque voy a hablar de la película La Perdición.
La verdad es que la película, o este tipo de película, es una de las mejores del género del cine negro, junto con Laura de Otto Preminger. La película te atrapa de principio a fin. Bárbara Stanwyck hace un papel de mujer fatal al estilo Mosquita Muerta que resulta genial. Y nos parece genial la astucia y la intención del personaje de Edward G. Robinson, que es una persona que busca incansablemente conocer la verdad. Por cierto, tengo entendido que está basada en hechos reales, ¿no es verdad?
Pues sí, la película se basó en la novela corta de James McCain, Pacto de Sangre, escrita en 1935. Se basaba en un crimen real cometido en Nueva York en marzo de 1927 por Ruth Snyder, un ama de casa de Queens, y su amante, el vendedor de corsés, Jude Grey. Ruth Snyder había convencido a Grey para que matase al marido de esta, Albert, director artístico de una revista. Además de deshacerse del marido, la criminal pareja buscaba cobrar la póliza de seguro suscrita por este por una elevada suma. Ambos cómplices fueron detenidos debido a la torpeza con la que llevaron a cabo el asesinato y murieron ejecutados en la silla eléctrica en la prisión de Sing Sing en enero de 1928. Thomas Howard, fotógrafo de New York Daily News, logró sacar una fotografía de Ruth Snyder en el momento preciso en que moría electrocutada.
Vaya, qué macabro. ¿Qué es lo que cuenta esta historia guionizada por Raymond Chandler, uno de los mejores escritores de la época en Estados Unidos?
Pues un agente de seguros se enamora de una mujer casada con un cliente suyo. Sin darse cuenta, se verá involucrado en un terrible plan para librarse del marido y engañar a la aseguradora para poder cobrar el dinero.
¿Cuál fue el reparto?
Pues el reparto fue Billy Wilder, Fred McMurray, Barbara Stanwyck, Edward G. Robinson.
Sí, la verdad que para entender esta película hay que saber que su nombre en inglés era Double Indemnity, es decir, doble indemnización, y que en Argentina se llamó Pacto de Sangre y Perdición en España. Pero por cierto, ¿qué dijo la crítica de esta popular cinta?
Pues obra absorbente y trágica que combina sordidez y pasión para mostrar a Barbara Stanwyck como una de las femmes fatales más fascinantes de la historia del cine, un derroche de maestría que marcó los códigos visuales del género. Esto lo dijo Miguel Ángel Paloma del diario El País.
Bueno, finalmente, ¿qué te parece si terminamos con las frases más importantes de este largometraje, llamado Perdición, que para ser sinceros nos parece más literario que su título original, que recibió 7 nominaciones a los Oscar, incluyendo película, director y la actriz, incluso el guión, y actriz, como hemos dicho, Barbara Stanwyck. Si te parece, yo hago de Walter y tú haces de los otros personajes. En el primero de los diálogos haces tú de Barton. Yo soy Walter. ¿Sabes por qué no lo adivinaste? Porque tenías demasiado cerca al tipo que buscabas, al otro lado de la mesa.
Mucho más cerca, Walter.
Yo también te quiero. También hay otra frase que dice en voz en off, Walter Neff. A ver, dila tú.
Era una tarde calurosa y aún recuerdo el olor a madreselva en toda la calle. ¿Cómo no supe que a veces el asesinato huele a madreselva?
Y por último, hacemos de Walter y su asistenta. Yo hago de Walter. ¿Dónde está la sala de estar?
Ahí mismo, pero los licores están cerrados.
No importa, siempre llevo llave. Después de esta divertida frase, ¿qué te parece si nos despedimos? ¿Hasta la semana que viene?
Hasta la semana que viene.
Críticas en un minuto.
En 1972, cuatro de los mejores hombres del ejército americano fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en escaparse del lugar donde se encontraban recluidos. Ahora sobreviven como soldados de fortuna. Si usted tiene algún problema, quizá pueda contratarlos. Se llaman el Equipo A. Pensamos que esta es la mejor manera de homenajear a una serie que nos cautivó a los niños de los 80. aunque su adaptación cinematográfica deja muchísimo que desear, porque su resultado final nos parece decepcionante. En primer lugar, esta cinta mantiene algunos de los comentarios típicos de sus personajes, como el «me encanta que los planes salgan bien» o «no pienso subir a este avión que decía M.A. Barracus». Por otro lado, trata de alguna forma de servirse de la nueva moda de buscar sobre los orígenes de los personajes populares del mundo del cine y del cómic, olvidándose de la esencia del equipo A, que era ayudar a las personas que se encontraban en una situación difícil. En segundo lugar, este largometraje carece del gran sentido del humor que caracterizó a la popular serie. Por lo menos los actores no son capaces de hacernos reír, ni el guión se presta a ello, ofreciendo excesivas dosis de acción desastrosamente rodadas que provocan más el aturdimiento que el entretenimiento. Además, hay que decir que los guionistas intentan modernizar a los personajes relacionándolos con el mundo de la guerra de Afganistán en lugar de la guerra del Vietnam, donde sobre todo se acusa a los militares de corrupción, como cuestionando la política actual americana con respecto a las guerras del Medio Oriente. Tan solo Liam Neeson salva la deficiente y aburrida película, en la que la lealtad tiene mucho que decir. Eso sí, es un punto importante y un punto fuerte de la película. Por tanto, podemos decir que las comparaciones son odiosas. Pero, ¿para qué hacer una película basada en una serie de televisión si no es para mejorarla? Porque para empeorarla ya tenemos a este director y a este equipo que no ha sido capaz de hacernos disfrutar con la popular serie o con la popular adaptación de la serie El Equipo A.
En 1972, cuatro de los mejores hombres del ejército americano que formaban un comando fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la prisión en la que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y si los encuentra, quizá pueda contratarlos. El Equipo A.
Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.